Voy a proponerte un editorial, me guardo el título, ¿para qué me voy a poner título yo mismo? ¿Quién sos? ¿O Weinfeld, un conde, un marqués, qué diablo? En el cual voy a entreverar, cual una ensalada con sentido, unos cuantos hechos. Te los menciono. No son idénticos, pero tienen alguna matriz común y me gustaría contártelo. Alude a distintos niveles de ilicitudes, irregularidades, violencias, injusticias. Te los mezclo un poco, te los menciono para que te queden claros y tal vez para que el día de mañana o de pasado, cuando los repases, en el fin de semana, cuando se vuelva a hablar de ellos, porque se va a volver a hablar, le encuentres algún hilo común o alguna matriz común que uno le encuentre. Ayer hablamos, y por eso no volveré a hablar, pero sí te menciono a la pasada, del amague que está realizando, Juntos por el Cambio, la principal oposición, de capturar la presidencia de la Cámara de Diputados si llega a tener la cantidad de bancas necesarias como para ser primera minoría y además la cantidad de bancas necesarias para elegir presidente, que son más. Te lo mencioné en el pasado y no vuelvo sobre eso. Tampoco voy a hablar acá, en esta ensalada, aunque podría mencionarse, una resolución espantosa de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mis perdones, por la cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires captura, cual Pac-Man, una cantidad de causas judiciales que en realidad corresponden a la justicia nacional. ¿Te acordás de aquel rey de la antigüedad que quería matar a un niño y por eso mató a muchos? O sea, como quiso matar a uno, quiso matar a muchos. ¿Te acordás del cuento de Edgar Allan Poe? Aquel en que un hombre para esconder una carta la metía entre varias. Acá también, todas esas causas apuntan a una, que es la impunidad para Macri en la causa del Correo. Es esto. Después puede haber otra. Digo, yo, una vez que abriste la puerta está abierta y franqueada, pero de todas formas no es ese el eje que voy a tener, aunque las mencioné, bueno, se te cargo guay. Mencioné estas cuestiones que son institucionales, que son un poco enrevesadas, que no son fáciles de comprender, las cuestiones de competencia judicial son trabadas, son engorrosas, las personas del común les cuesta entenderlas con buenos motivos, las dejo de lado, las pongo un costadito, te las menciono como parte de un estado de cosas. Pero te voy a mezclar otras que son más gruesas y están ocurriendo. Una importantísima, la decisión que se ha tomado de citar a indagatoria al expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga espionaje a las víctimas del estrago sufrido por el submarino Ara San Juan, de la tragedia del Ara San Juan, la víctima sobreviviente, familiares, amigos. Hablaré de eso, hablaré de episodio de violencia que hubo terrible en una villa de Buenos Aires, en un desalojo, una población especialmente desamparada, mujeres que se habían establecido hábitat, ni siquiera hábitat, o sea, que habían ocupado espacios francamente insalubres o difíciles, que huían de situaciones de desamparo en materia habitacional y también de violencia familiar, las atacaron, las agredieron. Hablaré también de otro episodio cruel que ocurrió y que pasó, se prestó atención, es tal vez menos tremendo, pero es notable y tiene algo en común, a ver si consigo ligarte todo eso, que es el derrumbe que se produjo en la cancha de Ferrocarril Oeste, una tribuna que se está construyendo, reconstruyendo, en la que hubo algunos trabajadores, un derrumbe, hubo algunos trabajadores heridos, en general varios se recuperaron bien, no, y todo esto ocurre. Son cuestiones parentales en algún sentido, sí. Aluden a distintas formas de injusticia y de brutalidad y de salvajismo y de inequidad hacia los más humildes, hacia los más desprotegidos, de un sistema de una gigantesca crueldad. Y cada cual tiene su especificidad. Empecemos por lo de Ara San Juan. Seré corto, vamos a seguir con esto. Por cierto, la semana que viene el tema va a llamar mucho la atención porque Mauricio Macri está citado a prestar declaración indagatoria la semana que viene. Y además se le ha prohibido salir del país. De hecho, cuando Macri se notifica de esto, está fuera del país, lo está en este momento. Hay que ver cómo reacciona. No es lo que más me interesa. Por cierto, ha habido en la radio pública y está en el respectivo portal y se puede encontrar en varios programas, inclusive en el Darío Villarruel que nos precedió, ha habido interesantísimas entrevistas al respecto de los familiares, de los abogados y demás. Un hecho de una perversión difícil de comparar o de imaginar. Las víctimas piden investigación, justicia. El gobierno de Mauricio Macri, encabezado por el presidente, representado en el área de defensa por Oscar Aguad, digamos, el ministro radical, un hombre de una trayectoria espantosa por donde se la mire, un sujeto muy limitado, además conceptualmente, que tiene muchísimas dificultades para expresarse en castellano, que se supone que es el idioma que debería utilizar en general, que como gestor es incapaz de hacer una O con una taza, que se fue con vergüenza de la intervención de Corrientes, que destrozó la ley de servicio de comunicación audiovisual a pedido de Clarín, y cuyo recuerdo más tremendo en la gestión pública habrá sido la tragedia del Ala San Juan, en la cual nada, primero la negó, luego obstruyó la investigación, y luego de algún modo participó en esto que es espantoso, que es, se espió a la víctima. Como siempre te digo, y vuelvo a decir, y sé aparte del alcance que tiene, y también me doy cuenta que a muchas personas del común y de la oyentada nuestra no les gusta esto que digo, yo no, en este caso, o en este momento, o en esta situación, yo no estoy hablando de las responsabilidades penales. Las responsabilidades penales son muy estrictas, se rigen por la presunción de inocencia, requieren un proceso largo, requieren doble instancia para condenar. ¿Esto a quién le cabe? Al último ladrón de gallinas y a Mauricio Macri. Y a cualquier otro en el medio, ¿a quién le cabe? Lo que no hay duda es que los espiaron. O sea, hay hechos que conocen. Entonces, los espiaron y los espiaron. Y los espió la Agencia Federal de Investigación. O sea, los espió por directiva del gobierno. El resto hay que descifrar. Los abogados de las querellas, que hay más de una, tienen su teoría, en general apuntan al expresidente. Yo ni digo ni dejo de decir tanto. Un gobierno espió a personas del común que estaban reclamando y están reclamando para que se investigue qué pasó en el Ala San Juan. Listo. Casi no hay que decir nada más. Puedo decir que inclusive se sospecha que se infiltró alguna persona entre los familiares para proveer información, como hizo Alfredo Astiz en su momento. Me dirás, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo la dictadura que eso. No es lo mismo. La perversión de que se infiltró es la misma. No, porque Alfredo Astiz se infiltró para asesinar, ¿sí?, y desaparecer. No es la misma. Pero es una perversión y una ruindad gigantesca, y está ahí. E insisto, sobre lo mismo, lo he dicho en muchísimas causas que hay en la Argentina, lo vuelvo a decir, porque laburo de periodista, porque a veces investigo y demás, lo dije con las coimas del Senado, otro escándalo que hubo por ahí, yo dije, no sé si hay pruebas para condenar, yo sé qué pasó. Una cosa es que uno sepa qué pasó, otra cosa es que uno sospeche qué pasó, y otra cosa es que se pruebe judicialmente, son diferentes. Uno sabe qué pasó, los espiaron, listo. Una perversión, una ruindad, una mentalidad paranoica de un gobierno que por otra parte persigue a quienes en general no funcionan clandestinamente ni cosas por el estilo, al revés, buscan la luz, buscan la visibilidad, buscan expresar sus derechos, buscan estar en las plazas, buscan estar en los medios, buscan llegar a los tribunales, buscan que se los escuchen, buscan difusión para contrapesar el poder estatal o gubernamental que les juegan en contra. Todo esto se hizo y forma parte, pues, de una ruindad gigantesca. ¿Qué decir, punto y aparte, con esta salvedad, qué decir del ataque a un conjunto de grupos familiares, mayormente uniparentales, con mamás y chicos, que se produjo con golpizas, una violencia policial tremenda y el agregado ruin de la violencia contra las personas es lo más grave, vamos. Pero violencia contra las cosas, le rompieron pertenencias, hay imágenes muy crueles, muy tristes, muy dulces a la vez de alguna criatura que dice que le rompieron el inodoro. Ese modo de atacar de las fuerzas de seguridad se vivió en otras ocasiones de un modo u otro. Algo pasó en Guernica, impulsada sobre todo por el Poder Judicial, porque el gobierno provincial tenía otra actitud y no pasó del todo. De todas formas, cuando pasó, dijimos, algo pasó en la previa, en los hechos previos y en los hechos posteriores a la muerte, a mi criterio, y no solo el mío, asesinato de Santiago Maldonado. Se persiguió, se disgregó violentamente una movilización, un corte de ruta, se persiguió a los mapuches, se entró a sus territorios y se rompieron sus pertenencias y se quemaron sus modestas viviendas y demás. ¿Por qué tanto ensañamiento? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Cómo puede ser posible? Es posible porque hay mucho odio, es posible porque hay mucho rencor y es posible porque hay mucha impunidad. Y es posible porque esos derechos no son respetados. Cuesta creer que hay gente así, a veces cuesta, ¿no? A uno mismo le cuesta. Bueno, ¿qué digo? Uno piensa inclusive, ¿quiénes son esos representantes de Fuerza de Seguridad? Seguramente personas muy humildes que viven con poca guita en zonas, digo, no, seguramente no viven en barrios parques, ni... ¿Qué los lleva a hacer tanto daño y tanto mal? No lo sé, pero es un hecho de una ruindad y de una crueldad que merece señalarse. Un detalle, como nota al pie, que también en estos momentos se puede hablar de impacto electoral, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que puede producir esto en el escenario electoral? De nuevo, como las condenas judiciales, no me importa. O sea, es decir, me importa el impacto electoral, lo sabes, hablamos todo el tiempo. Lo que quiero decir es, no vamos a discutir violaciones de derechos humanos desde el ángulo electoral. O aún, digámoslos de otro modo, en primera persona del singular, por quien les habla, el conductor de este programa, y seguramente por todos los que integramos este programa. Si la defensa de los derechos humanos te pusiera en minoría, uno estaría en defensa de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos, uno no puede tener un oportunismo estadístico de los derechos humanos, del derecho al hábitat, del derecho a no ser agredido, del derecho a tener un trato ciudadano respecto a la fuerza de seguridad y demás, del derecho a tu módica propiedad, que las modestas pertenencias de la gente del común también lo son. Si todas esas violaciones merecen el aval de una proporción importante de la población, allá ellos, uno estará en minoría. No sería la primera vez en este caso. Ese era el esquema, el paradigma, la tendencia que primaba en los años 70, digámoslo. ¿Qué le vamos a hacer? Perdón, en los años 90, me equivoqué. En los años 90. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? En la época fuerte del neoconservadurismo. Después, en los primeros años de este siglo, pareció revertir esa tendencia, o por lo menos en nuestra región, y ahora hay una pugna. No importa. Uno, en ese sentido, uno tiene que tener, debe tener, estoy convencido, y luego un alineamiento que no va detrás de contingentes mayorías. Si la mayoría de los argentinos está a favor de la pena de muerte, yo estoy en contra. Si la mayoría de la gente está a favor de la doctrina de Chocobar, quedo en minoría, listo, es fácil. Ni es tan difícil ni está mal, todo lo contrario. Es bastante posible que para el macrismo esto, y para Horacio Rodríguez Larreta, que es el impulsor de estos actos de violencia, de estas agresiones injustificables y despiadadas, y me atrevo a decir, en su carril inhumanas, tal vez no le robe ningún costo y tal vez hasta le robe un beneficio, por cierto. No, ni quiero especular por qué, no importa, no interesa. Allá estamos, esto es lo que se tiene que debatir. Hablo por último, en un minuto, y volveré sobre este tema tal vez el lunes o el martes, qué sé yo. Un accidente de trabajo en la cancha de Ferro. De nuevo, no exploro las responsabilidades porque no las he estudiado. Puede haberlas de la empresa constructora, puede haberlas del gobierno de la ciudad, puede haberlas del propio club, puede haberlas mezcladas, no me interesa. Lo que sí sé es que los accidentes de trabajo revelan una faceta cruel de la explotación capitalista. Lo conozco de los años que fui abogado laboralista y revelan, en general, un desdén legal y ciudadano amplio. El régimen legal vigente, la CRT, es pésimo, aunque tiene una como decir, una cobertura, una pátina de cobertura que es interesante, y fue agravado también durante la presidencia de Macri, y también fue agravado por fallos espantosos de la Corte Suprema de Justicia. Termino este pequeño acápite de esta enciclopedia, de hechos horribles, que fue opinado, mencionándote algo que pensé, digo, por suerte, uno dice, relativamente, aparentemente hubo heridos, la mayoría no grave, y hay algo que puede estar pasando en este momento en el mundo y en la Argentina. En la Argentina han muerto más de 100.000 personas por pandemia, 110.000, 115. Frente a esos números, cualquier contabilidad social de muerte te queda corta. No deberíamos pensar eso. No deberíamos hacer esa cuenta. Deberíamos sentir que cualquier muerte violenta, y sobre todo estatal, es una afrenta, aunque sea una, comparada con no sé qué, y la desprotección de los trabajadores, que campean los accidentes también. ¿Se entendió la ensalada? No sé, pensala un poco. Por ahí sí, con sus ejes, por ahí se entendió. En todo caso, ahora vuelvo a estudios.